Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta a Rodolfo el Jefe Vargas con las voces que transmiten y comparten la emoción del deporte. Cristian Martinoli.
Esto es pelota de gol, tiene que acabar dentro del área chica.
Toño Rosique.
Entran los 8 mejores en la tabla de puntuación de acuerdo a lo que hayan conseguido, la posición que hayan logrado.
Rafa Ayala.
¡Un episodio número 11! ¡Parecía que no iba a llegar el local!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Mete el zurdazo cruzado, imposible, celebra todo el estadio.
Oscar Francisco Cano.
Después de muchos taloneos, parece que se va al fútbol de Arabia Saudita.
Don David Medrano.
¡No!
José Pablo Coello.
Un extra base, qué clase de jugada.
Y apariciones especiales del primer actor, Luis García.
Y yo no sé si él buscaba esa parte interna, por bajo sale a cualquier parte.
Aquí iniciamos la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Jueves 17 de agosto, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y ya casi se acaba la Liga Sacadólares, pero las emociones en el fútbol no terminan. Y comenzamos con Julián Quiñones, quien al parecer habría rechazado la convocatoria de la Selección Colombia para ser parte del combinado mexicano. Esto de cara a la Copa del Mundo, ¿será? ¿Será que prefiere los tacos que las arepas? ¿O el sidral que la manzana, Postobón? Y el que sí ya se nos fue Neymar. Ya está en el fútbol de Arabia, pero aprovechó para irse a despedir de sus amiguitos del PSG. Y eso sí, entregar su número 10. Y se lo Dios manda en Belé. La ex figura del Barça, y no a Kylian Mbappé como todo mundo se imaginaba. Él seguirá jugando con el 7, mientras que su carnal francés lo hará con el 10. Hoy regresan las emociones de la NFL con un nuevo partido de pretemporada y un arranque de una semana más de esta instancia. Sale en escena las Águilas de Filadelfia en contra de los Browns de Cleveland. ¿Quién ganará? Y por supuesto, todo lo que necesitas saber de boxeo y el resumen de la Canelo Moon lo tenemos aquí en Contraataque. Así que abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto a través de esta cadena nacional de Radio Fórmula. Es un día mesiánico el día de hoy porque la información gira en torno al que sin duda es el mejor futbolista de este planeta llamado Tierra, y además es un hombre feliz. Es lo más irradia importante. Felicidad, irradia alegría. Leo Messi en su presencia con el Paris Saint-Germain había glamour, había clase, pero no había felicidad, y eso es lo más importante. Toño Rosique, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Jefe Vargas, saludos para todos. Sí, la verdad es que ha sido de ensueño el aterrizaje de Messi en Estados Unidos, en la MLS. Es el líder de goleo de la Leagues Cup, va a buscar el campeonato este sábado contra el Nashville con el Inter. Ahora ya levantó la mano con Mebol, ya quieren ahora Copa Interamericana. Quieren
todo.
Quieren también meterse a nuestra fiesta, Vargas. para los que se andan quejando en el fútbol mexicano, que para qué la Leagues Cup, ay, ya se quieren meter los sudamericanos a nuestra fiesta.
¿Cómo están? Saludos. Le hicieron el día a Mikel Arriola, el presidente de la Liga MX, les decía porque... Entre Messi elogió el nivel de la MLS, pero dice, le pudimos competir como Liga MLS a la Liga MX porque juegan bien, tienen gran ritmo, tienen buenos jugadores. Entonces ahí vino a decirle, bueno, por lo menos Messi vio que había nivel del lado
gracias,
mexicano.
Gracias, Messi.
Exactamente. Oye, a ti todavía que te gustan estas cuestiones globales. Arabia Saudita sí, ya tiene emisarios para ir a la UEFA y decirles, como cuando, ¿te acuerdas de la pre-Libertadores? O la pre-Libertadores. Sí. Podemos comprar pelear nuestro lugar para una fase previa de una eliminación. Previa. O Champions o Europa League.
O sea, los clubes de Saudi Arabia que ya traen a Cristiano, a Neymar, a Benzema, que traen a Sadio Mané, que hay un club dirigido por Steven Gerrard, quieren ir a ver si pueden meterse a la Champions.
Exactamente.
Pues que les vendan un cupo.
Exacto.
Eliminatorio, por supuesto, y si se lo ganan, que pasen. Uh-huh. Podrían, es la nueva era del deporte.
Podrían colarse a esa fase previa que ya existe para la Champions. Sí. Un cupo ahí por unos unas buenas libras esterlinas o euros, me parece que sí podría ser. Vamos a la pausa, estaremos hablando de estos temas y también estaremos redondeando la información de lo que fue la gira Canelo allá en la Unión Americana para su combate del 30 de septiembre. Ya volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Y me tocó competir contra equipos mexicanos que tienen un nivel muy, muy bueno. La liga mexicana es una liga muy competitiva donde tiene grandes jugadores a nivel mundial, no solo a nivel de México, y que los equipos de Estados Unidos demostraron que tienen grandísimo nivel, que hoy en día le pueden competir de igual a igual a los equipos mexicanos, y que bueno, se dieron las cosas así y hay que aprovecharlo para seguir creciendo y no quedarlo con lo que hicimos, sino apuntar a más alto todavía.
A estas alturas de su carrera, cuando lo ha ganado absolutamente todo, Messi declara, es una oportunidad para seguir creciendo.
Claro que Imagínate. Es una oportunidad para seguir creciendo, para seguir abriendo mercados, para seguir conquistando segmentos. A mí me gusta, o sea, yo al final, después de estas 4 semanas de Leagues Cup, para mí el saldo es muy positivo. No me refiero que le haya ido bien a los clubes mexicanos. Que
en
no,
eso hay una es asignatura positivo. Pendiente, sí, ahí sí, en cuanto al nivel.
Pero como torneo, me parece que es muy positivo que vayamos, nos probemos, juguemos, abramos un mercado, nos hagamos más fuerte como confederación, porque algo nos va a salpicar si nos hacemos más fuerte. Digo, qué tristes las épocas en que CONCACAF era la confederación más pobre, una de las más pobres del mundo. Qué bueno que ahora Messi quiere venir a jugar, y viene Busquets, y viene Jordi Alba, y vienen buenos futbolistas, buenos foráneos. La verdad es que está padre, y si quieren hacer Interamericana, que la hagan.
Es una buena oportunidad también para jalar la rienda y para que la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX en este caso, se den cuenta de que hay muchas cosas que ajustar en términos no solamente de organización, sino también en términos competitivos, en términos deportivos. Desde luego, aquellas quejas que aparecieron de algunos señalando que era un torneo mal diseñado e injusto para el equipo, para los equipos mexicanos, porque todo se desarrolla en los Estados Unidos, pues la respuesta es muy sencilla: si no se desarrollara el torneo en los Estados Unidos, este no existiría. Así que paremos con eso, enfrentemos una realidad, encaremos esa exigencia que existe en lo deportivo para buscar ser mejores, encontrar solución cuando se hacen partidos de visita, y quizá en el reglamento se encuentren algunos detalles como lo que platicábamos acerca de que el Final Four se juegue en una sola sede, no necesariamente los países tendrían la localía, y entonces en esas instancias habría ese compartir, ¿no? El no ser locales, aunque en una cancha estadounidense un equipo mexicano lo que le sobra es el apoyo.
Exacto.
Está el tema de, efectivamente, ayer lo platicamos con Cristian Martinoli, de la Leagues Cup también, porque la realidad es que poca gente en México ve asiduamente la MLS, ahora incluso que ahora se ha vuelto más restrictiva de poderla ver, y te enseñó que ellos han encontrado la manera de allegarse jugadores de un montón de lados, africanos, europeos, sudamericanos, centroamericanos, incluso caribeños.
Yo vi mejores jugadores extranjeros en los equipos del MLS que en los clubes mexicanos.
Ahí también en la Liga MX entra en una zona de confort en donde, como no compite,
no, o sea, comparas.
Exactamente, no comparas. Entonces, hay excepciones donde han hecho buena inteligencia, como le llaman ahora, muy pomposamente, en donde han encontrado jugadores sudamericanos de bajo costo, al Necaxa le fue muy bien en su época, y que han funcionado bien y luego lo revende muy bien. Pero otros tantos ya consigues lo que te van dando los promotores, sí, y te aguantas a su catálogo. Y la mayoría no funciona. Y más ahora que estaba tan amplio, aunque se redujo un cupo, siguen siendo muchísimos. pues es así de, bueno, alguno nos pegara, si trajimos 7, pues con que peguen 2. Y el problema es eso, que la calidad sí se redujo. Entonces, también en esa comparativa, no saliste también parado. Hay una manifestación de... Lo que pasa es que ahora nosotros fuimos los que no tomamos tan en cuenta la Leagues Cup, porque las primeras que se jugaron, que eran pequeñas insinuaciones, era al revés. Del lado de la MLS no les veías muchas ganas, se jugaba media semana, le daban preferencia a su torneo. Ahora fue la inversa, se ve que ellos sí le pusieron ganas y a lo mejor tienes esa justificación de aquí no tanto. Si fuera así, entonces a partir de mañana verías una Liga MX, órale, con todo, aquí sí nos vamos a batir. Y lastimosamente no lo vamos a ver de esa manera, ¿no?
Yo entiendo que haya quien se siente incómodo con la llegada de la Leagues Cup. Claro que hay quien se siente incómodo porque ahora ya tiene... Ya
te los comparan, que son exhibidos.
Ya eres exhibido. Ya tus extranjeros no son tan buenos. Uh-huh. Ya no eres tan buen promotor. Ya no fichas tan buenos jugadores como directivo, porque aquellos están fichando hasta haitianos que juegan muy bien, sí. Traen africanos que juegan bien, traen noruegos, islandeses que juegan bastante uh-huh. bien, uh-huh. Polacos, croatas. A que nos exhibe. Que ya no puedes vender tanto humo en México, ya no puedes vender uh-huh. tanto humo, ya el comparativo se abrió. ¿Eh? Ya no es la liga del MLS, que es diferente, no, ya nos probamos, ahí está. Y lo que decía Jefe Vargas, a ver. Esto de ir a jugar a los Estados Unidos para que la bolsa sea verdaderamente grande y amplificar el mercado, esto lo inventó el box hace muchos años. No me digan, Chávez, ¿cuántas veces no fue a pelear contra estadounidenses Estados Unidos? ¿Cuándo se quejó? Canelo va a pelear a Estados Unidos. ¿Cuándo se queja? Le tocan estadounidenses. ¿Cuándo se queja?
Y estás hablando de los figurones. Los peleadores que en algún momento empiezan a adquirir sí. un nivel... Inmediatamente lo que hacen es emigrar al mercado estadounidense, a pesar de que no son las condiciones, propensas para ellos, porque tienen que viajar a otro claro. país, porque tienen que establecer un campo de entrenamiento en otra localidad, pero saben que si quieren crecer, lo tienen que hacer de esa manera.
¿Dónde están jugando los peloteros mexicanos en grandes ligas? Pues allá, ¿no? O sea, te tienes que ir a adaptar, tienes que ir a crecer, tienes que ir a aprender. Ah, no, si queremos que todas sean aquí en el Azteca, pues por eso vamos a Qatar y nos va como nos va.
Ojo, la próxima, la desdeñada siempre con Concachampions, la siguiente tiene su saborcillo muy importante.
¿Por qué,
primero,
Canito?
Ya está Miami calificada.
A la Concachampions, es cierto.
Messi
va a jugar la Concachampions.
Exactamente.
¿Esa se juega cuándo,
Canito? Esa se juega el próximo año.
En enero, ¿no? Enero a abril.
Estará empezando en marzo, yo creo.
Marzo.
Ahora la ampliaron en fases directas. Perfecto. No hay grupos. Y el detalle es ese, ¿no? Va a estar Pachuca, Toluca, Tigres, Chivas, como campeones y subcampeones, Monterrey y América. Son los 6 mexicanos que van a estar.
En la próxima CONCACHAMPIONS, 6 mexicanos.
6 mexicanos. ¿Por qué la importancia de la CONCACHAMPIONS? Porque te da el último lugar al Mundial de Clubes del 2025, que es de 32, que se va a jugar en Estados Unidos también, por cierto.
¿Tú crees que FIFA no quiere a Messi en el Mundial de Clubes?
Exacto, entonces... Ahí sí va a ser, aquí, la de... No, es que ida y vuelta. Ahí va a haber ida y vuelta. A ver, vamos
ya,
a
ya
ver.
Ya me imagino yo al Inter de Miami llegando al Felipe Ángeles para luego trasladarse a Pachuca.
Ahora, les voy a decir por qué no le suele ir bien a los clubes del MLS en la CONCACHAMPIONS. Por las fechas en las que se juega. Si la juegas en marzo, están en pretemporada.
Sí, pero ya han logrado...
Sí, no, pero la historia te dice que no les va bien. Porque nunca la han ganado.
Sí, como
una vez.
Le ganó el.
Una vez en 30 años, Canito, por favor.
Le ganó el Seattle a Pumas.
Una vez en 30 años. Sí, sí, ¿no? Sí. No les va bien y no les va a ir bien porque la juegan en marzo.
Sí, es el problema de su calendario que va totalmente en contra del calendario habitual futbolero en el mundo entero, ¿no?
Siempre en alguna relación, sea de trabajo, sea sentimental, sobre todo, sea intentando un negocio nuevo. Siempre habrá algún momento en el que alguien tiene que ceder, en el que alguien tiene claro. que adaptarse para que las cosas funcionen. Y creo que es el caso. Se tendrán que tomar decisiones en ese sentido, tratar de ceder para poder obtener algo. Y creo que queda muy claro quiénes son los primeros que tenemos que ceder, ¿verdad?
A ver, yo les pregunto, ¿van a ver...? ¿Van a ver el Nashville contra Inter de Miami?
Por supuesto.
Si quieres ver a Messi, ¿no? Bueno, ¿sabes en cuánto están los boletos? Los chequeé nada más por pura... $700 los boletos.
Bueno, si usted no está en posibilidades de viajar a Nashville, que no sé, no creo que haya vuelo.
No hay vuelo directo, jefe Vargas. Ya lo revisé todo. O sea, okay. Te vas México-Houston.
Ok.
Houston-Nashville.
Entonces, quédese en su casa, organice un sábado muy cómodo, muy a gusto, invite a los amigos.
Un sábado mesiánico.
Póngale Azteca 7 y disfrute el partido que tenemos para todos ustedes, la final. Hubiera estado bien, ¿no? Que hubiera sido contra el Monterrey, pero
buenísimo.
No se pudo, estuve viendo el partido, se desperdiciaron algunas oportunidades quizá para conseguir el empate, un partido raro, rasposo, en donde yo creo que se pudo haber hecho más, pero así es el fútbol, Cani.
Así es, esa frase que acaba con los pecados que se cometen en cancha. Entonces, pues ahí está puesto le preguntaban hoy a Messi, ¿no? Decir, oye, ¿tan rápido esperabas un resultado así? Dice que no, que la realidad es que pues, él sabía que era complicado, aunque le dijeron, mira, es un torneo fuera de nuestra liga, ¿no?
Estuvieron al borde de la
eliminación. Sí, estuvieron al borde de la eliminación. ¿Sí? Vamos, se le ha ido cuadrando todo a Messi. Ahora, si a usted no le gusta, no le apetece la final de la League's Cup Inter de Miami contra Nashville, usted el viernes en la noche prende el viernes botanero y ve el Puebla-San Luis.
Bueno, es que
vea usted el Puebla-San Luis, disfrute el Puebla-San Luis y no vea a Messi, a Busquets, a Jordi Alba, etcétera, etcétera. Vea el Puebla-San Luis. Bueno,
hablando de eso, a mí ya se me olvidó un poco el estatus, uh-huh. En qué vamos, quién era las Chivas eran superlíder, creo que Cruz Azul no había ganado un solo punto. Necesito que me refresquen la memoria, así que vamos a la pausa y recordamos en dónde estamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Terminó mal la fiesta a la que fue invitado el fútbol mexicano y ahora, una vez eliminados todos los clubes de la Leagues Cup, se retoma la actividad de la Liga MX en su jornada 4 este fin de semana. Hagamos un repaso en qué nos quedamos después del parón de la jornada 3. Chivas aparece como líder general con 3 victorias y 9 puntos, una marcha perfecta. Sin embargo, el entrenador Veljko Paunovic sabe que el tropiezo en Estados Unidos fue grande, pero espera recuperar el paso después de la pronta eliminación en la Leagues Cup.
Aprendimos una gran lección en Leagues Cup, sobre todo en el aspecto físico, donde nos vimos que contra nuestros rivales americanos no estábamos a la altura de competir en ese momento. Lo retomamos, los básicos, los fundamentos del equipo, recuperamos la humildad y el día a día, y en eso nos enfocamos, en repetir algunos procesos en cuanto a lo que futbolísticamente nuestro equipo siempre ha mostrado en la cancha, incluido el inicio de esta temporada. Y eso también nos sirve muy bien, como haber hecho los deberes en la liga antes de ir a la Leagues Cup nos ayuda también para afrontar este tiempo que hemos tenido después de la eliminación allá en Estados Unidos, de volver a recuperar nuestra esencia, nuestra identidad y lo que nos ha hecho tener éxito, para decirlo de esa manera, pero más que nada tener sacar buenos resultados, tener buena tendencia y seguir creciendo, que es nuestro principal objetivo.
Guadalajara regresa a la actividad mañana visitando a Juárez. Monterrey, que fue el club con mejor desempeño en la Leagues Cup, es sublíder de la tabla en México y llega con un empate y 2 victorias al hilo, mostrando un buen nivel desde el comienzo. Su juego contra Xolos está con fecha por definir. Juárez y San Luis son la gran sorpresa hasta el momento, pues están en el sitio 3 y 6 respectivamente. Los fronterizos siguen invictos con 7 de 9 puntos. Los Pumas de la UNAM son cuartos de la general con 5 unidades, al igual que Tigres, que son quintos. Los del Pedregal regresan a la actividad este viernes contra Toluca en el Estadio Olímpico. Los choriceros habían arrancado muy bien, pero cayeron de fea manera en casa contra Juárez antes del parón de la liga. El América solo ha jugado 2 partidos hasta el momento, perdió el primero y luego goleó a Puebla 3-0. Se espera mucho del equipo luego de su polémica eliminación en la Leagues Cup. Vuelven a la carga el domingo ante el Atlas, visitando la pésima cancha del Estadio Jalisco, que quedó en muy mal estado por un concierto. Finalmente, Cruz Azul, el último de la tabla y el único equipo con 0 puntos, además de 3 derrotas en fila. Se fueron a Estados Unidos con el Tuca como técnico y ahora ya es Joaquín Moreno el entrenador. Con una misión difícil, levantar a una máquina que hace tiempo está descarrilada, su próximo juego contra el Santos en el Azteca. Informa Víctor Edu.
¿Cómo le damos lectura a un tema donde las Chivas Rayadas del Guadalajara llegaron con una inercia que parecía iba a poder explotar en esta League Cup? Y perdón por regresar a este tema, pero llevaban 3 victorias de manera consecutiva y pues se dieron un encontronazo. Lo mismo le pasa al equipo de los Bravos de Ciudad Juárez, que habían ganado a Toluca, le habían ganado al América y pues allá fueron goleados.
Mira, en el caso de Chivas...
Habla de una irregularidad.
Sí, en el caso de Chivas, no es por quitarle mérito, pero aquí en el torneo de esas 3 fechas lo habían ganado a Necaxa y a San Luis, que fueron de los que peor se vieron precisamente en la League Cup. La otra victoria fue buena porque fue en León, aunque León también no anda en ritmo, tal vez así que en la League Cup poco se esperaba mucho y hizo poquito. Entonces, y Chivas sí llegó. Me acuerdo que el día previo al debut con Cincinnati, Paunovic, el técnico, dijo: venimos a ganar el torneo, para eso Chivas siempre sale a ganar todo lo que juegue. O sea, no fue así de, híjole, qué flojera venir aquí, vamos a ver qué. No, mandó buen cuadro y todo. Y boom, las cosas salieron muy mal, súper mal, ¿no? Cincinnati y luego Kansas les gana. Entonces sí, ahora será un reinicio complicado en ese sentido de Chivas, que intentará aprovechar. Va precisamente con Juárez. A mí me ha gustado bastante la propuesta local de Juárez, por lo que había hecho. Está Diego Mejía, que es un chavo que se ha preparado, que le ha echado ganas, que le da la oportunidad. Y de repente vino ese mazazo del 7-1, en donde, bueno, pues después salió a declarar y parecía que no le habían metido 7 goles. Entonces está de morbo, está ese duelo de Juárez-Chivas para retomar después de lo que les pasó a ambos, ¿no?
Tenemos en la línea de comunicación a don David Medrano, también ya para encaminarnos, encarar este regreso a la actividad de la Liga MX. ¿Cómo estás, mi David? Platícame.
¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Después de más de 3 semanas, se reanuda la actividad de la Liga MX, con excepción de Monterrey, que todavía tiene que jugar este sábado el partido por el tercer lugar de la League Cup. Los otros 17 equipos del fútbol mexicano entran en actividad. Y habrá que ver si le sacaron provecho, si le sacaron algún beneficio o al contrario les va a repercutir a los equipos del fútbol mexicano, tomando en cuenta que algunos hace ya rato, Chivas, San Luis, quedaron eliminados prácticamente en la primera fase, tienen más de 2 semanas sin actividad oficial. Por eso se vieron en la necesidad de celebrar algunos partidos de corte amistoso. Otros tuvieron actividad todavía la semana pasada, el caso de Toluca, el caso de América. Entonces habrá que ver en este regreso a la liga cómo los equipos le logran sacar provecho o logran superar lo que vivieron en la Leagues Cup. Por ejemplo, en Chivas ya el técnico Pauno manifestó que es historia lo que sucedió en la Leagues Cup y que lo deben tomar como un golpe de humildad y a pensar en lo que viene. Guadalajara tiene un partido bravísimo, se va a meter mañana a la cancha de Bravos de Juárez. Hay que recordar que Chivas venía con paso perfecto en la liga antes de que se suspendiera, 3 victorias. Si bien es cierto que el primer partido que le ganó a León, los otros 2 fueron partidos relativamente cómodos y de local, ahora Guadalajara va a la cancha de Bravos de Juárez, que también arrancó bien el torneo, aunque hay que reconocer que le fue muy mal al equipo juarense también en la Leagues Cup y fue vapuleado. Indiscutiblemente que el partido que más llama la atención es el de Atlas contra América. No solo porque Quiñones regresa a la cancha del Estadio Jalisco apenas en su segundo partido oficial como americanista, ya habrá que ver cómo lo trata la gente de las Águilas del América, sino por todo lo que ha pasado con la cancha. La cancha del Estadio Jalisco es un dolor de cabeza. Máxime, les tengo que decir, hoy está nublado y ha llovido. No mucho, pero en algunas zonas de la ciudad ya empezó a caer agua en esta ciudad de Guadalajara y se dice que mañana y pasado estará en las mismas condiciones. La gente de Clubes Unidos de Jalisco cruza los dedos para que no vaya a llover fuerte porque podría ser un hándicap en contra para la cancha. Y uno imagina que un Atlas contra América necesitaría de una cancha en perfectas condiciones, lo cual, créamelo, no va a ocurrir. Aunque no llueva, la cancha podría estar en medianas condiciones de jugarse el próximo domingo,
para eso se pospusieron o se movieron los dos partidos que estaban programados antes, el de la femenil el lunes, el de Leones Negros hoy, que tuvo que irse a jugar a Tepatitlán para no perjudicar más la cancha del Estadio Jalisco. Ahí, el domingo a las 7 de la noche se van a enfrentar los rojinegros del Atlas y las Águilas del América. La intención es que se juegue como sea, como esté la cancha. Le han metido duro a la pintura, al aserrín, para tratar de que por lo menos visualmente no se vea tan mal la cancha del Estadio Jalisco. Si no llueve, puede que aguante el fragor o el trámite del partido. Si llueve, será una complicación seria para los equipos. Reitero, regresa a la Liga MX, ya sea falta. Al no haber equipos mexicanos en la final de la League Cup, como que ya para el aficionado mexicano se olvidó con todo y que está Messi, y ahora lo más importante es en el fútbol nuestro de cada día, cómo le irá Joaquín Moreno con la máquina celeste de la Cruz Azul, el Necaxa de Dudamel por fin podrá levantar la cara, Chivas seguirá con su paso perfecto dentro del torneo, todo eso a partir de mañana, viernes y domingo, que se jueguen los partidos correspondientes a la fecha 4. Y no se les olvide que entre martes y miércoles se juega la fecha 5, que es fecha doble. Un gusto saludarlos, que estén bien.
Bueno, pues ahí está don David Medrano. David también en su columna habló acerca de un tema sobre el hecho de que se va a tener que hacer un trámite ante la Liga MX para la utilización de los inmuebles en otro tipo de eventos, por la cuestión de los materiales, el tiempo de montaje, la manera en que se tienen que ejecutar. No es por nada, pero si me hacen un llamado, podría platicarles de cómo hicimos el tema en el Estadio Akron para lo que fue la pelea del Canelo, que además claro, estábamos al cuarto para la hora cuando se tuvo que hacer todo ese evento. Y de hecho la Liga MX estuvo al pendiente sin tener una legislación o una ley ya establecida o una reglamentación, pero sí estaban preocupados. Afortunadamente todo salió muy bien.
Bueno, mañana hay 4 partidos, mañana viernes 4 encuentros para reanudar la liga: León contra Mazatlán, Pumas contra Toluca, Puebla contra San Luis y Juárez contra Chivas. El domingo otros 4 juegos: Querétaro, Pachuca, Atlas contra América, que lo tendremos en Azteca, Necaxa contra Tigres y Cruz Azul contra Santos. El sábado no hay actividad para ver a Messi, no hay actividad en la Liga MX, es el sábado mesiánico. El sábado vamos a ver a Messi, vamos a ver Box Azteca. Si usted es aficionado a la pelota caliente, si le gusta a usted, pues puede ver a Tecolotes de los Dos Laredos o Tijuana.
Vamos a la pausa y platicaremos de la final del Mundial Femenil, que también hay que encontrarla en algún lugar para poder verla.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
La novena edición de la Copa del Mundo Femenil en Australia y Nueva Zelanda ya ha definido a sus 2 finalistas y todo está listo para que este día domingo se corone a un nuevo campeón en la historia del certamen. La selección de España y el combinado nacional de Inglaterra se estarán viendo las caras por el título y ahora recordaremos el camino que estos 2 representativos nacionales tuvieron que recorrer para llegar hasta esta instancia. Estaremos iniciando con la escuadra de España, la cual se convirtió este martes en el primer finalista de la competencia y su trayectoria inició como integrante del grupo C junto a Japón, Zambia y Costa Rica. Pues la roja finalizó en la segunda posición de su sector con 6 unidades tras conseguir una marca de 2 victorias y una derrota, y ese descalabro fue una goleada de 4-0 sufrida ante el conjunto de Japón, que fue el líder del grupo. Ya en las fases eliminatorias, el conjunto español derrotó por goleada de 5-1 a Suiza en la fase de los octavos y en los cuartos de final superó 2-1 a Países Bajos para tener la oportunidad de pelear por el boleto al duelo definitorio. En la semifinal pudimos ver un juego que se vivió de manera intensa casi al término de las acciones, ya que España derrotó 2-1 a Suecia, con los tres tantos llegando en los últimos instantes del partido, todos entre los minutos 80 y 90. Jorge Vilda, director técnico de la selección de España, comentó sobre la calificación a la gran final.
Felicidad inmensa, abrazos por todos los lados, mira a la grada, todos los españoles, todos los familiares que estaban aquí. Y bueno, pues luego en el vestuario pues es una fiesta, todavía siguen celebrando. No sé cuándo acabarán, pero es para celebrarlo porque es un día histórico y muy grande.
En el caso del combinado nacional de Inglaterra, ha tenido un paso inmaculado a lo largo de todas las rondas del torneo, al aún no haber conocido la derrota, y busca mantener ese paso perfecto. La escuadra de las Leonas fue ubicado en el sector D junto a Dinamarca, China y Haití, y su paso por la fase de grupos fue perfecto, con 3 triunfos para 9 puntos que le permitieron finalizar como líderes. En los octavos de final, las inglesas tuvieron un muy complicado enfrentamiento ante un sorpresivo equipo de Nigeria que mantuvo el empate sin anotaciones hasta el final del juego, pero en la tanda de penales Inglaterra superó 4-2 al conjunto de África Occidental. Para los cuartos de final, el equipo del Reino Unido tuvo que remar contracorriente tras ir abajo 1-0 en el marcador, pero finalmente consiguió la remontada para una victoria de 2-1 sobre la escuadra de Colombia. Ya en las semifinales demostró su capacidad al vencer por un marcador de 3-1 al local Australia, para de igual manera lograr avanzar a su primer final de la Copa del Mundo en su historia y tener la oportunidad de finalizar como monarcas. Ha llegado el momento de coronar a un nuevo campeón de la Copa del Mundo Femenil, con España e Inglaterra enfrentándose en una final inédita.
Ahí está el recorrido, y lo primero que tengo que poner sobre la mesa es qué buen espectáculo, sí, cada uno de los partidos. Se siente la peligrosidad, ese afán de querer construir hacia el frente. Hay cero especulación en la mayor parte de los encuentros, lo que lo hace muy entretenido, y me llama la atención lo hecho por el equipo de España, de que a pesar de que tuvieron un tropezón fuerte cuando cayeron ante Japón por goleada, tuvieron esa capacidad de recuperarse y se manifestaron como uno de los equipos importantes y aspirantes para ser campeonas en esta final ante Inglaterra, que creo que ha sido el equipo más consistente de los últimos años.
Inglaterra viene de ganar Eurocopa Femenil el año anterior, le ganó a Alemania, que Alemania, el virus del mal momento del fútbol varonil, ahora se incluye en el femenil porque tampoco avanzaron de fase de grupos, y las inglesas parten como ligeras favoritas, pero España ha jugado muy bien, le dio un partidazo a Países Bajos, sobrevivieron también en la fase previa, en semifinales ganó el partido dramáticamente. Entonces España me gusta, está ahí Jenny Hermoso, que está en Pachuca, y qué bien juega ella, ¿eh? Ella es la cerebro, la veterana que hace mover al resto de las chicas muy bien, ¿eh?
Ni España ni Inglaterra han sido campeonas del mundo nunca en la historia de esta competición. 1991 lo gana Estados Unidos, 95 lo gana Noruega, 99 Estados Unidos, luego el bicampeonato de Alemania 2003-2007, gana Japón en 2011, Estados Unidos 2015, Estados Unidos 2019, va a haber nuevo campeón, bueno, va a haber nuevas campeonas. Me da mucho gusto por el fútbol inglés que esté ahí, también sacando la cara luego de tantos años de que lo ha intentado con la selección de hombres. El domingo en la madrugada.
Nos toca de madrugada. Pues nos podemos ligar, ¿no? De lo que veamos el sábado,
pues hasta... Pues del box, luego pones una película.
O te quedas en Lucha Azteca un rato.
Te quedas en Lucha Azteca, luego pones una película. Creo que es como a las 4 de la mañana, ¿no, Canito?
Es a las 4.
A las 4.
Investígate qué película de motivación hacia el deporte femenil
podemos integrar ahí.
Para que luego lo integremos.
La integramos ahí en la programación. Muy bien, jefe Vargas, ¿con qué nos vamos? Hay varias historias, ¿eh?
Vamos rápido con Mauricio Ávila, porque se viene ya lo que es el abierto de tenis de los Estados Unidos. De hecho, ahora que estuve por Nueva York, ya la publicidad, Alcaraz, el gran, ahí en Times Square, en espectaculares y inmensos, ya invitando a que pues los pocos boletos que quedan para Flush and Meadows se circulen, y entonces se empiece el último torneo de los de Grand Slam en esta temporada 2023. Pero hay pues una serie de torneos muy importantes, incluyendo el Super 1000, precisamente de Cincinnati, del que nos platica Mauricio Ávila.
Reportando para el equipo del jefe Vargas, nos vamos con la información más relevante en el mundo del deporte blanco, porque continúa la actividad en el Masters 1000 de Cincinnati, y vamos a comenzar con los resultados del ATP. En la categoría de salidas rápidas tenemos a Yannick Sinner, campeón reciente de Toronto, que perdió el día de ayer en su primer partido frente a Dusan Lajovic de Serbia. Cameron Norrie y Alex de Minaur también fueron eliminados, ellos frente al francés Gael Monfils, que está teniendo un gran certamen. El día de ayer, el local Taylor Fritz derrotó al italiano Lorenzo Sonego, mientras que Novak Djokovic avanzó a los octavos de final. Esto luego de vencer al español Alejandro Davidovich Fokina, quien se retiró después de perder el primer parcial por marcador de 6-4. El día de hoy tenemos buenos partidos. Taylor Fritz se mide a Dusan Lajovic. Recordamos que Fritz está en busca de su segundo Masters 1000. El primero de ellos lo ganó en 2022 en Indian Wells tras derrotar a Rafael Nadal en la final. El día de hoy, como estadounidense, el público lo aclama. La afición norteamericana quiere tener a otro gran jugador en el top del ranking. Por su parte, Novak Djokovic buscará el pase a los cuartos de final cuando se mida al francés Gael Monfils. Será el enfrentamiento número 19 entre ambos jugadores, que tienen 36 años. Sin embargo, Djokovic lidera la serie frente a frente 18-0. Pasamos al cuadro femenil, en donde el partido estelar lo disputará la jugadora de Túnez, Ons Jabeur, quien enfrentará a la número 22 del mundo, la croata Donna Bekic. Será el quinto enfrentamiento entre ambas y Jabeur lidera la serie 3-1. Para terminar, hablemos de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, la dupla colombiana que después de 19 títulos ATP anuncian su retiro del tenis. Entre sus grandes triunfos se encuentran 2 Grand Slams, 2 Masters 1000, 29 semanas como número 1 en el mundo y 3 veces calificaron a las finales de la ATP. Así es como el Colombian Power le dice adiós a las canchas. Hasta aquí llega la información del día de hoy para el equipo del Jefe Vargas, Mauricio Ávila.
Bueno, ahí está la información del tenis.
Vámonos con varios temas, Jefe Vargas. Me voy rapidísimo. Venga. Imagínense París. El día de hoy, el río Sena se convirtió en la sede del evento triatlón. La prueba del triatlón olímpico se hizo hoy, a un año de los Juegos Olímpicos, en el río Sena, luego pedaleando por Campos Elíseos, pasando por el Museo de Orsay, corriendo, y terminó el triatlón, una prueba. Esta semana es de pruebas para hacer test de cara a los Juegos Olímpicos. Las mexicanas Rosa María Tapia, Cecilia Pérez y Lizeth Rueda fueron lugares 30, 52 y 55. Platiqué con su entrenador en la mañana y dice que les costó mucho trabajo el tema de la nadada, pero que lo van a ajustar para el próximo verano. Hoy el equipo mexicano femenil de tiro con arco, cuarto lugar en París, lanzando ahí afuera en la explanada de los inválidos, donde está la tumba de Napoleón y también muy cerca del río Sena. Aida Román, Ale Valencia fueron cuarto lugar, en la prueba test de tiro con arco. Y ahora nos vamos al béisbol de las grandes ligas, porque si hay algo insólito es que alguien pueda robarse el home. Que alguien sea capaz de irse de tercera al plato y el pitcher con la pelota en la mano. Y esto pasó ayer en el Petco Park de San Diego. Escuchemos el momento.
Here comes Fernando. He's gonna steal home. Fernando Tatis Jr. just walked in. Wow. 5-2. Don't take your eye off him. He may steal home.
Just completely takes advantage of Perez. Lost in the sauce.
Séptima entrada en el Estadio de los Padres. Fernando Tatis Jr., un fenómeno físico atlético, estaba en la tercera base, 2 outs, ganaban los Padres 4-2. Sionel Pérez, pitcher cubano del equipo de los Orioles de Baltimore, pues estaba pensando en su bateador, no le pasó por la cabeza.
Ahora, el robo es en el momento en el que el catcher envía la bola hacia el pitcher, ¿en qué momento lo decide? Arranca.
En este caso arrancó cuando el pitcher estaba en la placa leyendo sus señales. En ese momento fue abriendo.
Pero un pitcher zurdo.
Era un pitcher zurdo, exactamente.
A ver, quiero que lo haga con un pitcher derecho. Sí,
pitcher zurdo. Pitcher zurdo. Y ya cuando se da cuenta el pitcher, demasiado tarde le lanza al catcher, el bateador se abre, lo ve venir, bateador zurdo también, para que se pudiera quitar a tiempo, y se termina robando el home. Es de esas cosas insólitas en el béisbol de las grandes ligas. Y ya para rematar, hoy se terminan las series en la Liga Mexicana de Béisbol. Unión Laguna contra Sultanes. Juego 7. Los dos están calificados. El que pierda va contra Dos Laredos. El que gane va contra Tijuana. Hoy juego 7 en el puerto de Veracruz. El Águila contra Puebla están empatados 3-3. El que pierda va con los Diablos. Y el que gane va con el equipo de los Leones. Puebla contra Veracruz hoy en la Liga Mexicana.
José Pablo Cuello, ¿cómo estás, JP? ¿Cómo te va?
Muy bien, Vargas. Me da gusto oírte y me da muchísimo gusto más, perdóname que lo diga así, escuchar a Toño Rosique ahí en la cabina, quien le mando un fuerte abrazo, al igual que a la gente que nos escucha.
JP, qué gusto escucharte. En verdad es recíproco, amigo.
Abrazos, mi Toño, me acordé mucho de ti la otra semana cuando nos tocó transmitir la ceremonia del retiro del Toro Valenzuela, porque tú has sido un entusiasta de pues que se reconozca su carrera y de esta iniciativa de llevarlo al Salón de la Fama. Yo te diría que pues, este paso había que darlo y eso fue importante, así que a seguir en la lucha, compañero.
Fue muy emotivo, fue padrísimo ver a Fernando y cómo se rindió todo Dodger Stadium en el homenaje, y qué padre que lo hayas podido relatar, JP.
Una noche inolvidable, sin duda, para él y para todos los que de alguna manera estuvimos involucrados en aquellos años. Rodolfo Vargas, que es mucho mayor que tú y que yo, lo veía ya prácticamente cuidando a sus primeros hijos, pero nosotros de niños.
No, imagínate, yo escuchaba a Jaime Jarrín y René Cárdenas a través de la radio, porque no todos los partidos de los Dodgers se transmitían, salvo los de Valenzuela, y me eché toda la temporada del 81 así.
Sí. Inolvidable, inolvidable. Grandes momentos para unos Dodgers que otra vez están en plan de pelear por cosas importantes, una campaña llena de obstáculos, pero ayer ligaron su décima victoria al
hilo. Y mientras José Pablo saluda, los Dodgers brillan, ya lo hemos comentado infinidad de ocasiones, pero pues ahora el tema es Yankees, ¿no? Camino a una temporada de pesadilla, que de por sí ya lo es.
Sí, a ver, empieza a tomar tintes de tragedia esto, Carito. Sí. Te mando abrazos a ti.
Igualmente.
También, me da mucho gusto saludarte, porque no suele ser esta, digamos, una organización desde hace mucho tiempo que tome decisiones arrebatadas, pero empieza esta campaña a dejar sin opciones al dueño, a Falstein Brainer, porque están últimos, tienen marca perdedora, no se ve cómo el equipo pueda cambiar radicalmente en el corto plazo. O sea, la tormenta perfecta como para que se vaya a pool y en una de esas como para que se acorte la estancia de el eterno y legendario gerente general Brian Cashman, ¿eh?
Sí.
Oye, JP, y estamos por cerrar la temporada regular. ¿Quién te gusta para el MVP de la Liga Nacional? ¿Ronald Acuña, que puede ser el primero en meterse en el club de los 30 cuadrangulares, 60 robos en una temporada? ¿Matt Olson, que la está rompiendo como primera base de los Bravos de Atlanta, líder de cuadrangulares, trae 43? ¿O Freddie Freeman, que está teniendo un temporadón con los Dodgers en porcentaje de bateo, en carreras impulsadas y también pegando buenos jonrones?
Pues mira, ¿sabes qué, Toño? Es muy interesante porque creo que Freddie Freeman podría perder algunos votos con Mookie Betts, ¿no? Juegan en el mismo equipo y en una de esas pasa algo parecido entre Acuña y Olson, ¿no? Estos cuatro son los mejores peloteros hoy en la Liga Nacional. Yo si hoy tuviera que votar, votaría por Acuña, pero Freeman viene cerrando muy fuerte. Está teniendo Freddie Freeman la mejor campaña de su carrera. Sí. O sea, es un peloterazo, yo creo que va a terminar en el Salón de la Fama, pero nunca había tenido una temporada como esta, entonces va a ser un cierre muy, muy interesante, diferente a lo que va a pasar en la Americana, en donde creo que ya no hay ninguna duda de que Shohei Ohtani va a volver a ganar este premio, al que yo insisto, tendrían que ponerle un nombre especial para que se lo gane Ohtani todos los años, sí, y el MVP se lo den al resto de quienes compiten en la Liga Americana.
Rápidamente algo sobre la NFL, ya con estos partidos de pretemporada que realmente generan, así como ha generado tanto la NFL en las últimas campañas, la pretemporada está siendo como la esperábamos, ¿no? Triste, pasa desapercibida prácticamente.
Pues sí, la gente la ve, Vargas, te sorprendías, tú que le dedicas tiempo al tema de los números y los ratings, de ver de pronto que hay partidos que marcan bastante bien. Pues mira, muchas cosas se van a definir hasta que empiece la campaña. Yo te diría que el drama sigue creciendo en los Colts, en donde hoy Jonathan Taylor, que es el corredor que pidió ser cambiado, se va porque aparentemente no está sano. Esa historia no va a terminar bien. Yo creo que el dueño de los Colts está provocando que muchos jugadores se la piensen bien antes de ir a jugar a esa organización. O sea, tiene un estilo muy frontal, muy público, hace declaraciones muy polémicas. Yo, si fuera jugador y pudiera hacerlo, creo que preferiría jugar para alguna otra organización antes que jugar para el señor Jim Irsay, que es bastante polémico y tiene un estilo que a mí no me encanta.
Perfecto, José Pablo, te mandamos un abrazo.
Saludos a los tres, cuídense mucho.
Gracias. Saludos. Prácticamente ya para despedirnos, Toño Rosique, nos vamos.
Nos vamos, gracias, muy buenas tardes.
Mañana viernes, Butanero, que...
Mañana viernes, Puebla-San Luis.
Puebla-San Luis. Perfecto. Lo voy a ver también, Rosique.
Hay que verlo.
Ah, vas a narrarlo, por
sí,
cierto.
Sí, pues ese es el atractivo.
Nos vamos.
Vámonos, cuídense, saludos.
Perfecto, le agradecemos el favor de su atención y mañana, recuerde, tiene una cita con nosotros a las 4 de la tarde aquí en Radio Fórmula. Hasta el día de mañana y quédense todos juntos con Jaime Núñez.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.